Ahora vamos con nuestra clase diaria. Desbordada sería el título del capítulo. Fue el adjetivo que utilizó la propia ministra, Yolanda Díaz, para definir cómo estaba la administración por los ERTEs. Muchísimas empresas tuvieron que hacer un papel infinito en muy poco tiempo para acogerse a un expediente de regulación de empleo. Por ejemplo, el caso de Roberto. Su sector ha sido de los más castigados. Tenía 15 empleados en plantilla.
Nuestra situación en la empresa actualmente es complicada, ya que los dos sectores principales en los que nos movemos están afectados. Uno de ellos es la celebración de certámenes en ferias nacionales e internacionales, y otro es la celebración de congresos y eventos. Por lo que el día 23 de marzo tuvimos que solicitar un ERTE para toda nuestra plantilla y la administración nos comunicó que está aprobado.
Esta es la primera parte del proceso. La empresa tiene que tramitar el ERTE, que lo acepten. Luego que los trabajadores cobren la prestación. Uno de esos 15 empleados es Carlos. Se dedica al montaje y la iluminación de stands, ferias, congresos, eventos. A pesar de que a su empresa le aprobaron el ERTE, pues claro, Carlos, como todos, siguen esperando.
En el mes de marzo, mi empresa comunicó a los trabajadores que nos iba a realizar un ERTE. Y a día de hoy, tanto mis compañeros de trabajo como yo, ninguno hemos llegado a recibir la prestación por desempleo. Mi situación es un poco delicada porque mi mujer, desafortunadamente, pues está en la misma situación que yo y ahora mismo llevamos un mes ingresando 0 euros.
Como Carlos, 4 millones de trabajadores. Muchos empresarios siguen sin recibir ni siquiera la respuesta de la administración. Lo peor es que se están denegando ERTEs en el último momento. Imagínate, el retraso es tan grande que no deja ni siquiera margen de maniobra. Un auténtico caos, como denuncian desde el Consejo General de Gestores Administrativos. Fernando Santiago es su presidente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues aquí estamos.
¿Cómo se podría resumir, definir el caos?
Es que lo habéis definido absolutamente de una forma perfecta. O sea, negligencia sería una de las formas de decirlo. Falta de empatía sería otra. Falta de preparación absoluta y falta de planes de contingencia por parte de las administraciones. Y lo digo en plural, porque aquí funciona la administración estatal, pero también las autonómicas.
Claro, en función de la autoridad competente, quien tenga que decidir, claro.
Efectivamente, porque para los ERTES, la autoridad competente de COVID, la autoridad competente son las comunidades autónomas, sus direcciones generales de trabajo, y para pagar el desempleo, la competente es el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, que pertenece a la Administración.
¿Dónde hay más atasco? Quiero decir, ¿en esa admisión y resolución del expediente o una vez que se ha resuelto en que el trabajador cobre su prestación?
Mira, a mi modo de ver, el atasco, el embudo, lo está organizando las comunidades autónomas. Lamentablemente, el gobierno, el Estado está haciendo muchas cosas también mal, pero en este caso yo tengo que decir, por la experiencia propia vivida, y sobre todo en Madrid, tiene más culpa la comunidad autónoma que el Servicio Público de Empleo, que está haciendo todo lo que posible y todo lo imposible con los medios. No les han puesto los medios suficientes, pero la voluntad sí que está siendo. La comunidad autónoma, tengo que decir que hay mayor negligencia porque se les advirtió, se les dijo, les pusimos los medios para que no ocurriera, no hicieron caso, les advertimos de lo que iba a ocurrir y ha ocurrido.
Claro. Cualquiera que nos esté oyendo, Fernando, y diga, vale, como este oyente, como Carlos, que hablábamos antes con él, y dice, vale, pero ¿yo cuándo voy a poder cobrar? ¿Cuál es vuestra previsión? ¿Tenéis algún tipo de explicación?
Bueno, es que no están cobrando porque no están grabados. Hay que explicarlo así de claro. Es decir, cuando un ERTE se aprueba, automáticamente la Dirección General de Trabajo pasa al Servicio Público de Empleo, quienes son los trabajadores afectados y que pueden cobrar el desempleo con base a la base de cotización. El Servicio Público de Empleo cruza los datos con lo que hemos mandado a las gestorías porque no nos dieron a tiempo los códigos que había que poner, y a medida que quedan grabados, entran en el proceso de cobrar. Esto también tiene unos procesos, unos plazos administrativos, y todo lo que no ha entrado el día 10 del mes, pues con total seguridad no va a cobrar a final de mes. Cobrará el próximo 15, el próximo 20, el próximo 14, porque cobrar se va a cobrar. Pero aquí el problema que planteamos no es si se va o no se va a cobrar, que sabemos que sí. es cuándo, porque la necesidad es imperiosa en estos momentos. Y ese cuándo se está retrasando en virtud, pues eso, de que no se han hecho las cosas bien por parte de la autoridad competente.
Uh-huh. Oye, ¿se están denegando muchos por lo que os llega?
Se están denegando, que ya es. Es decir, que es incomprensible, vamos a decir. Y se están denegando muchos de ellos porque dicen que no son actividades que han sido objeto de cierre. Se están denegando otros porque dicen que la memoria es insuficiente y que no está correctamente redactada. Otros, bueno, pues no se están contestando y los tenemos en el limbo de si serán o no serán, porque, claro, nos han hartado mucho de hablarnos del silencio administrativo positivo de 5 días, pero eso en la práctica no es real. En la práctica nos vamos a 17, 18 días, puesto que son 5 días los que ellos tienen para contestar hábiles, que son 7 naturales. Y luego tienen 10 días más para notificar hábiles, que son otros 12 o 13 naturales, con lo cual nos vamos a 18. A la fecha de la semana pasada es verdad que no había muchos negativos y también es verdad que en esta semana hemos comprobado que se está haciendo mucho aprobado general. Explicando qué significa el aprobado general, y es que han decidido emitir certificados positivos y como ya ha salido la inspección de trabajo anunciando que inspeccionará y que será muy dura con las sanciones con el que no haya hecho las cosas bien, pues es una forma también las comunidades autónomas de lavarse las manos y largarle el problema a otro.
Y en el caso de esa denegación, claro, me imagino cómo queda el autónomo, que casi siempre son pymes o pequeñísimas empresas, y no te digo el trabajador, Fernando.
Es terrorífico. Mira, y esto te voy a decir por qué es terrorífico. Porque te has cargado los márgenes y los coeficientes de caja de resistencia que llevamos nosotros la empresa. Claro. En el ERTE del COVID, vamos a llamarlo así para que lo entendamos todo en castellano, el efecto positivo retrotrae a la fecha del efecto. En este caso sería el 14 de marzo, la fecha en que el gobierno decretó el estado de la alarma. El trabajador cobrará más o menos tarde, pero la empresa se libera, digamos, del pago desde el 14 de marzo, aunque la resolución salga hoy positiva. ¿Cuál es el problema de que salga negativa? Primero, la empresa va a tener que pagar lo que no ha pagado desde el 14 de marzo, como es lógico, puesto que no se lo deniegan. Pero la empresa sigue sin vender. La empresa sigue cerrada, la empresa sigue sin tener negocio. Y entonces le dicen, no, entonces usted tiene que hacer un ERTE de carácter normal, pero tiene que empezarlo ahora, con una dificultad añadida, y es que los ERTE de carácter general no son retroactivos, sino que son de aplicación desde el momento de su aprobación por la autoridad laboral. ¿Esto qué significa? Que si yo inicio hoy un ERTE de carácter general, tengo que abrir el periodo de consultas con los trabajadores, que puede durar hasta 15 días.
Y una vez
que tengo los 15 días de acuerdo, que pues ya también pasa mañana, lo tengo que pasar a la inspección de trabajo, que tiene otros 15 días para resolver. Resultado, 20 días más. Imagínate una empresa mayorista. Digo mayorista porque al no ser comercio minorista no es de las que han cerrado. Una empresa, por ejemplo, una mayorista de ropa. No el Real Decreto, el decreto de estado de alarma no cierra a los mayoristas. En teoría pueden seguir.
Sí, pero, ya me contarás qué hace.
Claro, pero ¿a quién vende si no tiene tiendas aquí?
Claro, eso pasa, y estoy viendo un montón de vídeos con los almacenes de carne, por ejemplo, con los mataderos, imagínate los ganaderos que disparan. Oye, una última cuestión que me queda ya en nada, un minuto, Fernando.
Sí.
La ministra de Trabajo volvió a advertir que vigilarán posibles fraudes, que se han incrementado las multas. Joder, con la que está cayendo, ¿no?
¿Tú ves? Hay algo peor todavía. Y es que nos mandan una carta a todos los asesores, empezando diciendo, errores de humanos. Somos conscientes de los problemas que estamos teniendo, os pedimos disculpas, queremos que comprendáis que nosotros también somos humanos.
Pero
el siguiente párrafo es, pero vamos a hacer, y con aquel que haga las cosas mal, le vamos a hacer, estamos encima. Es decir, la administración puede errar porque es de humano, pero los administrados no podemos errar que es humano, y como lo hagamos mal, van a caer con nosotros con todo el peso de la ley. Hombre, señores, que la ley sea igual para todos, pero para todos. Y los derechos y obligaciones son para los administrados, pero también para la administración.
Claro.
Y el COVID está afectando a la administración y está fallando. Lo entendemos. No lo comprendemos, pero lo entendemos. Porque no entiende nadie al pequeño empresario y al autónomo. Siempre es el malo, siempre vamos a engañar, siempre defraudamos.
El superhéroe hasta cierto punto. Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. Gracias y ánimo, amigos, soy fundamentales.
Muchas gracias.
Buenas noches, Fernando.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao.